Las 12 son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El precio de los carburantes obliga a parar otros sectores como el de la pesca. Iván Alonso.
Sí, Cristina, la flota pesquera nacional que va a estar amarrada hasta la reunión que está previsto que mantenga el sector el próximo 23 de marzo, el miércoles, con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. El paro afecta a unas 200 cofradías y 40.000 afiliados. Con el aumento de los carburantes en el precio, el sector denuncia que puede entrar en pérdidas. Lo contaba aquí en COPE el fin de semana Miguel Fernández, presidente de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto de Santoña, en Cantabria.
Es insostenible ya el ir a la mar, es decir, estamos en pérdidas totalmente. Hay que tener en cuenta una cosa, nosotros no podemos, igual que el campo, por ejemplo, no podemos poner los costes al consumidor, pongamos un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos por subasta, entonces nosotros los precios realmente son menores, que un litro de gasoil vale menos que un kilo de bocarte, o anchoas, como quiera llamarlo.
Y mientras a esta hora continúa la manifestación del mundo rural por las calles de Madrid, decenas de miles de personas en representación de todos los sectores primarios del campo español caminan ahora por pleno centro de la capital, manifestantes que reivindican políticas que les representen y que vayan a favor del campo, como Rubén, hijo de un cazador que viene desde Málaga, y Jesús, un agricultor, toda la familia dedicada al campo de Dos Barrios en Toledo.
Porque mi padre es el vicepresidente y padrino de mi hermano, por eso he venido aquí, porque me gusta la cacería.
Esperemos que esto sirva para algo, para que el mundo rural se tenga en cuenta donde se tiene que tener en cuenta, en las instituciones de este país.
Y en Bruselas, al menos 6 personas han muerto y 37 han resultado heridas en un atropello multitudinario. Los hechos han ocurrido de madrugada en la celebración de un carnaval en la localidad de Strepi, Brakennies, al sureste del país. Corresponsal José Luis Concejero.
Profundo dolor en el sur de Bélgica, lo que iba a ser una fiesta de carnaval se ha convertido en una tragedia. Esta madrugada, un conductor a toda velocidad se ha llevado por delante a un centenar de personas. El resultado, 6 muertos y más de 70 heridos.
Les deux personnes interpellées n'ont pas encore été auditionnées. Elles ne sont pas connues des autorités judiciaires.
Las dos personas que iban en el coche no tenían antecedentes, ha dicho el fiscal encargado del caso. A estas horas investigan los hechos. ¿Qué ha llevado a estas dos personas a cometer un atropello tan cruel como este? Mientras, en esta localidad del sur de Bélgica, muy cerca de Mons, reina el dolor y la tristeza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes estamos pendientes a esta hora de los mundiales de atletismo en Belgrado, Bruno Casara.
Sí, porque hace una hora que ha comenzado la final de triple salto en la que tenemos a Ana Peleteiro luchando por intentarse llevar una medalla. A esta hora también arranca la final del 3000 masculino, ahí tenemos a Adel Mechal, y el equipo español de relevo masculino 4x400 se ha metido en la final de la sesión de esta tarde. En la Liga hoy se disputa el clásico a las 9, Real Madrid-Barcelona. En los blancos son baja Mendy, Benzema. En el Barça ya ha llegado a la capital, tiene varias bajas, no estarán Ansu Fati, Sergi Roberto Umtiti ni Serginho Dest, que ha sido el último en sumarse a esta lista. Antes, a las 2, Español-Mallorca, 4:15 tenemos dos partidos, Celta-Betis y Cádiz-Villarreal, y a las 6:30 Sevilla-Real Sociedad. Y en tenis, semifinales de Indian Wells, Rafa Nadal se ha impuesto a Carlos Alcaraz. Esta noche jugará la final del torneo ante el estadounidense Taylor Fritz, no antes de las 11 de la noche.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya a esta hora con Cristina, el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias importantes en esta jornada. Y entre tanto, seguimos aquí en fin de semana de COPE. No te pierdas a Walter Riso.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo que te voy a decir, porque te afecta seguro. Para poder crecer como persona hay que ser libre interiormente, pensar, sentir y actuar según los propios valores. En esta era de los likes, sin embargo, Cada vez es más frecuente vivir pendiente de la aprobación de otros, de la aprobación externa, y justamente con miedo a mostrarnos tal cual somos. O sea, fijaos qué cosa tan interesante. El supuesto tiempo de la libertad, el tiempo que nos da un instante de gloria a todos, de fama, de conocimiento, es el tiempo también en el que a lo mejor la libertad está más menguada. Bueno, pues extraigo este comentario interesantísimo, no podía ser de otro modo, de un nuevo libro de la editorial Planeta que se llama El coraje de ser quien eres, aunque no gustes, que es el nuevo libro de Walter Riso. Muy buenos días, Walter.
Hola, ¿cómo estás, Cristina? Es un gusto estar contigo.
Yo no sé cómo haces para identificar siempre algo tan absolutamente cercano, tan fascinante y tan inmediato, tan real.
Quizás sea gracias a los pacientes, ¿no? Es decir, ellos llegan y me cuentan, bueno, y además la parte académica y otras cosas, pero no sé, la verdad que es como un detector interior que tengo que me funciona en los YouTube, en mis actividades en general. Pero a veces, si una persona busca tener éxito con algún libro, no le va bien. Yo creo que el éxito es disfrutar de lo que uno hace y actuar en coherencia con lo que uno piensa.
Pero fíjate qué cosas, ¿eh? El tiempo en el que parece que nos comunicamos más, que nos damos a conocer tal y como somos, que podemos tener mayor originalidad, singularidad, es sin embargo el tiempo en el que somos más esclavos del qué dirán, ese del siglo XIX, de a ver qué dice la vecina, la vieja del visillo.
Sí, esa es la paradoja. Estamos en un momento histórico de paradojas, ¿no? Esa es la característica de la posmodernidad, además de que es para mí una época de antivalores. Pero bueno, eso lo escribiré después. Claro, la paradoja es que nosotros nos abrimos al mundo y se supone que a través de las redes y el internet adquirimos una multidimensión y multiinformación, pero el problema es que la gente no funciona así. El problema es que hay pequeños guetos. Entonces yo me reúno con 50 personas y las 50 pensamos exactamente igual. Y entonces yo pongo mi yo sobre la mesa, lo comparto con esas 50 personas y resulta que lo que es mi autodeterminación, lo que es mi identidad personal, termino construyéndola con los otros, porque además como pensamos igual, nunca dejamos entrar a alguien que piense distinto. Entonces se acaba el leitmotiv principal de mi época. ¿Sí? No quiero decir la tuya porque eres más joven. Entonces, ¿cuál era? El debate. Es la confrontación de ideas. Entonces, yo suelto mi yo. Entonces me dicen, tienes el pelo un poco oscuro. Uy. Entonces, la construcción del propio yo es una actividad personal que se basa en las experiencias individuales, que se basa en el desarrollo de la libre personalidad y que se basa fundamentalmente en la autobiografía. Yo debo saber de dónde vengo, quién soy, tengo una identidad personal y otra social. ¿Con quién? Los grupos a los cuales no pertenezco, la palabra pertenecer no me gusta, con los grupos que participo y la identidad personal, que es un trabajo mío. Entonces resulta que se lo doy a otros para que me lo construyan y termino en esto que es absurdo, que es que mi validez, mi autovalorización queda en mano de otros. Los otros son los que me validan. Y entonces esa necesidad de aprobación. La aprobación no es mala, porque si uno a otra, a todo el mundo nos gusta que nos aplaudan, pero eso no es el problema. El problema es la necesidad de aprobación.
Sí, aparte que es un poco adolescente, quiero decir, porque eso que es propio de los 12, los 15, los 17, el vivir en virtud de la aprobación del grupo, a los 50, a los 40, a los 60, a los 80 años está fuera de lugar. O sea, vivir realmente esperando el aplauso ajeno es una cosa adolescente.
No, claro. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Que yo pienso que valgo en la medida que me digan los otros que valgo. Es que el dedo para arriba, es que uno, las redes no son malas en sí mismas.
No,
es que depende cómo se usen, ¿no es cierto? Es decir, en la medida que yo tengo un pensamiento crítico, en la medida que yo no funcione como un robot a la moda, por decirlo de alguna manera, o sea, que yo no funcione en el piloto automático, que tenga atención despierta, pues entonces, porque todos estamos a merced del consumismo y de todo esto, pero lo que yo he visto y lo que yo propongo en el libro es que yo hice esto. Mira, Cristina, yo agarré 30.000, 40.000 horas de consulta que tengo con ayuda de otros psicólogos y vi todas las personas que yo había dado de alta en más de 30 años. Entonces, traté de ver qué tenían en común esas personas y encontré que tenían lo que yo pongo en el libro. Y entonces, caramba, entonces resulta que cuando una persona, respetando los derechos de los otros, sin violar los derechos de nadie, sin lastimar a nadie, empieza a hacerse cargo de sí misma, un poco yendo a los griegos, ¿no? Autogobierno, autodeterminación, no individualismo, sino defender la individualidad, que es distinto, ¿no?
Sí.
Mi libertad interior, ¿qué es? Porque hay una libertad positiva y una negativa. La positiva, ¿cuál es? Es la autorrealización, que yo pueda decidir por mí mismo. Y eso, cuando una persona lo logra, se vuelve inmune al consumismo. Por más algoritmos que tengan, por más que traten de identificar mi comportamiento, que todos esos son principios psicológicos, si yo tengo la capacidad del pensamiento crítico, pues a mí no me van a meter gato por liebre. Y eso es lo importante.
De todas formas, hay un temor muy extendido, que es el hecho de que si uno no se doblega a lo que es comunitario, si no se integra a la mayoría, corre el riesgo de acabar solo.
Sí, sí, pero eso no es tan real. Bueno, y después del COVID y todo lo que pasó, yo siempre he defendido el trabajo individual, al trabajo grupal, y eso es casi que una herejía decirlo en una empresa. Pero no, hay gente que trabaja, son diferencias individuales, es la personalidad. Es decir, hay gente que funciona mejor sola que en grupo. Hay gente que no le gusta, como a mí, como a muchos, entrar a la colmena, ¿sí? Es decir, que me uniformen. Porque entonces, ¿dónde queda mi singularidad? Aquí hay una cosa que los oyentes les va a interesar. Vean, vamos a... una cosa es venerar y otra es admirar. Si yo tengo un modelo, un referente, yo puedo venerarlo. ¿Eso qué implica? Copiar. Implica imitar. ¿Eso qué implica? Eso implica corrupción psicológica. Porque no, la corrupción no solamente es política, es también psicológica. Pero si yo simplemente digo, este modelo, este referente, lo admiro, sí, no lo venero, lo admiro, entonces yo me inspiro, y al inspirarme yo lo que hago es crear. En uno copio, en otro creo, en uno imito, en otro... Entonces, cuando uno está en la multitud, en las tribus, uno puede participar de esas tribus en el sentido que yo estoy ahí, pero me puedo ir cuando quiera, que tengo el derecho a pensar o no, o decido pertenecer, ¿sí? O a veces son mezcladas, son las dos cosas. Pero la gente no te va a perdonar que tu singularidad. Entonces, si tú tienes 100 amigos, entre comillas, amigos, te van a quedar 10. Pero son 10 que te van a aceptar como tú eres. Yo prefiero tener 10 y no 100.
Sí. Más o menos son los que yo vengo a tener. Tengo aquí algo. Yo, en el momento que viene Walter Riso, a través de Miguel Soria, colgamos un post en internet y les planteamos a los oyentes sus preguntas, en este caso bajo el leitmotiv del título de su libro, El coraje de ser quien eres aunque no gustes, ¿no? Y aquí tenemos a una María Fernández que habla unas cosas muy interesantes. Dice que el trabajo es una complicación, que siempre tiene miedo a discrepar del jefe porque en definitiva este tiene el poder de mandarnos al paro. ¿Cómo se puede ser uno mismo en el trabajo y hacerse respetar sin tener que acabar mal?
Bueno, pero digamos, hay una palabra en psicología que se llama asertividad. Asertividad es la capacidad de que tú digas no, defiendas tus derechos sin violar los derechos de los otros, y sobre todo cuando estás ante alguien que hay una relación de dominancia-sumisión, ¿no? Obligada, como puede ser un jefe. Uh-huh. Pues mira, tenemos principios, Cristina, tenemos valores. Los valores son los que te dicen para dónde tienes que ir, son los que lo que es importante para ti, y tenés principios. Yo creo que uno no debe negociar ni con los valores ni con los principios. Si a mí me dicen que debo hacer determinadas cosas, o me tratan mal, o afectan mi dignidad personal, es decir, me tratan como una cosa, como un instrumento y no como un valor en mí mismo, yo prefiero ir al paro, y ahí es una decisión muy personal. Es decir, uno puede obviamente antes de eso decir, señor, vea, lo que usted me está diciendo me hace sentir mal, le pido que me trate bien, pero hay mucha gente con autoridad, entre comillas, ¿no? Autoridad psicológica o autoridad dentro de una empresa, que hacen un mal uso de eso. Entonces, yo, Krishnamurti decía, cuando alguien te haga algo de eso y tú no tienes más opción y te tienes que ir, la vida se encarga. Entonces, yo creo que si todos tenemos un guerrero interior, o una persona, en el buen sentido, ¿no? Una persona que tiene la capacidad de no humillarse, cito a Martin Luther King, si no quieres que se te monten en la espalda, no te agaches, enderezate. Entonces, ante un jefe, quizás a veces sea incompatible, porque si tengo un jefe absolutamente irracional y yo estoy siendo asertivo, le estoy pidiendo por favor que no me grite, le estoy pidiendo por favor que no me maltrate psicológicamente, y yo no me humillo, ese jefe se va a ofender, porque es la relación entre amo y esclavo que ya venía desde Hegel, Nietzsche y todos esos filósofos. El amo existe porque existe un esclavo. Si el esclavo se rebela, el amo se deprime, porque no puede ser amo. Esas personas que son insoportables, que se autoerigen en autoridades interpersonales, uno debe ser capaz de, voy a usar una palabra entre comillas, pero que se me entienda bien, porque la uso de acuerdo a la RAE, rebelarse en el sentido de ofrecer resistencia si hay alguien que afecta tu dignidad personal. Entonces tienes que decidir. Lo que pasa es que cuando uno acepta humillarse por necesidad, a veces hay que hacerlo por los hijos, y uno después se mira al espejo algún día, y hay una parte de la humanidad de uno que lo tira para abajo y le dice, ¿pero qué hiciste? Y uno empieza a sentirse mal. Yo creo que hay principios que no se negocian. En el amor, por encima del amor, y en cualquier situación. Entonces yo le diría a esa persona, tienes toda la razón, estás en un conflicto. Y es un conflicto casi que es repulsión, ¿no? Porque no quiero estar en la calle, pero tampoco quiero que me humillen. Pero yo no negociaría jamás con la humillación. Eso es lo que recomiendo a mis pacientes. Algunos me hacen caso, otros no, pero bueno. En la Segunda Guerra Mundial, yo no estuve, pero mis padres estuvieron, había que humillarse frente a los nazis a veces. ¿Por qué? Porque había que hacerlo por los hijos. Pero uno es consciente de lo que está haciendo y no obra por miedo. Ojo con esto, obra por convicción.
Sí, sí.
Entonces uno puede obrar por convicción.
Y aquí tenemos un oyente, Antonio Miner, que pregunta, ¿qué podemos hacer cuando las presiones para ser lo que se espera de nosotros son muy fuertes? Tú, por ejemplo, en el libro hablas de familias que no permiten relaciones entre personas de mucha distancia social, o que no admiten hijos, que se niegan a tener hijos a su vez. ¿Qué podemos hacer cuando estas presiones son tremendas?
Pero entonces yo creo que hay que ir al principio de la, a ver, dignidad es que tú seas un sujeto, y ser sujeto es que tienes algo para decir que vale la pena escuchar. Si alguien no te reconoce como sujeto, te está cosificando, es decir, no te reconoce como un interlocutor válido. Entonces, en el ejemplo que yo pongo varios, porque viste que el libro está lleno de ejercicios, de ejemplos, yo mezclé muchas cosas. Entonces, en el ejemplo de la maternidad, una mujer no es mujer si no tiene hijos. Entonces, Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando me dicen eso es lo que tú tienes que hacer, me están diciendo que yo debo obedecer a determinados patrones, y estos patrones que yo debo obedecer van en contra de mis creencias fundamentales. Es decir, yo puedo ser una mujer, ¿sí?
Que no tiene
moderna, hijos, que piensa que la maternidad a mí no me realiza, o simplemente que no me realiza. Pero si entonces tratan de manipularme y ponerme a mí esa condición para ser aceptada en mi familia, yo, como no puedo renunciar a mi familia, yo debo mantenerme en mi posición. Yo debo defender eso. Ahora, la gente quiere pan y pedazo debajo del brazo.
Sí.
Yo, la gente cuando va a la consulta, Cristina, no va a buscar la cura, porque la cura duele, la transformación duele, va a buscar alivio. ¿Sí? Entonces, en la posmodernidad el esfuerzo como un valor se ha perdido. Entonces, eso que implica un costo, porque si estoy en mi zona de comodidad, pues yo tengo que salir a mi zona de aprendizaje. Entonces, yo creo, tus padres, si te dicen alguna cosa que va en contra de tus ideas, tú, sin violar los derechos de ellos y respetando, tú puedes decir tu punto de vista y te reafirmas en tu punto de vista. La sorpresa de esto es que los padres terminan aceptando al hijo.
La mayor sorpresa es que con el tiempo el hijo se termina pareciendo a los padres, que sí, es que todo da unas vueltas interesantísimas.
Mira que en mi época de pelo largo y los Beatles, los Rolling Stones, mi papá hacía, imagínate, napolitanos de la posguerra en el frente en Rusia, protestaban que qué me pasaba. Entonces nosotros nos metíamos a la bañera con el jean, para que el jean se ajustara al cuerpo, imagínate. Entonces, mi papá miraba todo eso y no lo podía entender, hasta que un día lo encontré escuchando solo una canción de los Beatles y me dijo, bueno, no son tan horribles. Yo dije, bienvenido.
Y hoy en día seguro que te planteas la posibilidad de ponerte unos pantalones estrechos y mandas a la mierda al que te lo ofrezca.
Sí. Exacto. Entonces, este libro lo están leyendo los jóvenes, pero los jóvenes están entendiendo que, y también la gente mayor, pero están entendiendo de que hay un punto en el cual uno, es que yo creo mucho en escuchar al diferente, pero si el diferente viola mis principios, yo ya no escucho.
Pues este es Walter Riso con su nuevo bestseller, El coraje de ser quien eres, aunque no gustes. Me encanta. Walter Riso, muchísimas gracias por seguir produciendo, por seguir compartiendo con nosotros todo lo que tú vas aprendiendo en la vida y por enriquecernos y estar siempre en Fin de Semana de COPE. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, amiga, y espero verte alguna vez en directo.
Efectivamente, a ver si esta circunstancia nuestra afloja.
Sí, un abrazo ahora, muy fuerte. A ver con lo que está pasando, ¿no? Bueno.
Uy,
sí.
Madre mía, de verdad, tú que vienes de familia lacerada por la guerra mundial, verdaderamente parece mentira que seamos capaces de repetir.
Yo tengo mucha familia en Italia, porque de allá vengo, y bueno, y en España, porque yo paso mucho tiempo y veo lo que está pasando y realmente estoy sorprendido. Esto es otro virus. Pero que tiene cuatro patas.
Sí, y este
y vive en Rusia. Bueno, listo.
Bueno, no, eso no, lo primero. Y luego tienen además rabos y cuernos. O sea, son cosas muy viejas estas.
Rabos, cuernos y bueno, y es él contra el mundo. No sé, esto me parece a mí alucinante, ¿no?
Alucinante, pero bueno, real, sí. Ahí estamos. Sí.
Bueno, pero somos guerreros todos, Cristina, y todo en el buen sentido. Todos tenemos alguien que luche internamente por nosotros y nosotros. Antes era contra el virus, era el sistema inmunológico. Ahora son nuestros principios.
Fíjate,
eso es.
Siempre están ahí, los principios y la lucha moral siempre es moderna. Walter Riso, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós.
Un abrazo grande. Chao. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¡Ay! Están reagrupando, están tomando nuevas rutas para intentar acercarse.
Tres semanas de guerra, millones de refugiados, miles de muertos y en el fondo la conquista del territorio. Seguro que confundo deseos con realidad, pero me cuentan que se podría empezar a vislumbrar un acuerdo con pinzas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Putin pararía la matanza a cambio del Donbass hasta el río Dnieper, la costa del Mar Negro hasta Odessa y por supuesto Crimea. La duda es, ¿el mundo se fiará de Putin algún día?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La Fórmula 1 arranca en Bahrein este fin de semana. ¿Te lo vas a perder? Disfruta del Gran Premio de Bahrein en directo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues no sé por dónde viene, no sé por dónde va, pero me encanta lo que está sonando y por lo tanto debe estar liando algo interesante. Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis todos?
Hola, 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 hola. Pues encantados de oír esta música maravillosa.
Claro, hoy voy a unar un poco conceptos, vamos a ver. Hoy conceptos, es mañana, conceptos. Empieza la primavera.
Sí, ¿no? Un día así.
No, empieza hoy, ¿no?
No, el 20, sí, 20, no. 21.
Empieza hoy domingo.
Sí.
No,
sí.
Pero es que, no, es el día 21.
Es el 21.
Digo.
No, yo en el colegio estudiaba
que normalmente, pero yo lo he mirado y empieza este año empieza.
Pues se adelanta.
Sí,
se adelanta. Bueno,
adelanta.
A las 4:30 creo que.
Bueno,
que
esta tarde empieza la primavera. Mm. Hoy es el Día Internacional Mundial de la Felicidad.
¡Oh, no! ¡Feliz día, chicos!
Y hoy se cumplen.
Con
hoy,
esa cara.
Tal día como hoy, el año 69, en Gibraltar, se casaban estos dos señores que dan título a esta canción, Yoko Ono y John Lennon. Mm. ¿Eh? Y entonces he pensado, juntando
todas
estas cosas.
¿Se casaron en Gibraltar?
Se casaron en Gibraltar.
¿Qué, qué glamour.
Y los testigos eran los monos de allí con el culo pelado. Bueno.
Sí, sí, sí. Estaba muy de moda, además, no sé por qué, hacer las bodas ahí.
Fíjate.
Ya ves.
Igualito que ahora.
Es súper glamuroso en Gibraltar. Bueno, he juntado todos estos conceptos.
No me tienen el tiempo español, ¿no ves? Se lo han robado.
Sí, claro. Bueno, ahora todo prestado. Ya volverá. Bueno, juntado todos estos conceptos, sí. Me digo, voy a hablar de parejas que han hecho su vida en torno a la música, incluso se han casado y han actuado juntos, ya han tenido grupos juntos y todo ha sido muy bonito.
¡Qué chulo!
¿Eh? Por ejemplo,
sobre el papel, ¿no?
Sí, Yoko Ono, que casi estaba en los Beatles, no estaba, pero casi estaba porque estaba presente en todas las sesiones, y luego ya cuando se separó John Lennon de los Beatles, pues Yoko Ono y John Lennon montaron la Plastic Ono Band, que es una orquestilla que tenían, y grabaron un disco y esas cositas. Más matrimonios que han basado su vida, si no nos salimos de los Beatles, estaba Paul McCartney, que se acostó con Linda Eastman y formaron Wings. Qué letra más bonita. Esta se la escribió Paul McCartney a Linda McCartney, uh-huh. Linda Eastman, apellido soltera, sí. Que llevan toda la vida casados.
Y ¿siguen
que,
juntos?
No, ella falleció.
Anda tú.
Y luego,
es una historia conocida y triste, sí.
Sí, sí, que la por lo visto solo se separaron en 30 años de casados una noche.
Venga, ¿y así?
Sí, 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 muy bonito, es muy bonita la historia. Y ella murió, creo que fue de cáncer. Uh-huh, y ya sí. Te digo, estuvieron toda la vida juntos y compartían su vida en la música con esta banda que era Wings.
Qué bueno, no lo sabía, no lo conocía. Idea, ¿no?
Sí, sí, sí.
La de cosas que aprendes aquí en claro. Paulete.
¿Por qué? ¿Por qué?
Aprende y almuerza con Marcote.
Es una historia de verdad muy bonita y el tema este, Maybe I'm Amazed, es de mis favoritos de Paul McCartney, fuera de los Beatles. Cuidado, sí. Poca broma. Y aquí en España, si nos ponemos a pensar y a buscar una pareja que haya girado su vida en torno a la música y haya estado toda la vida juntos, nos salen Lola Flores y el Pescailla.
Okay. Y que no me llama, oye, que no me llama. Es que es pesadito, ¿eh? No sabe mi teléfono y yo.
No, que no me acuerdo.
Llámame, hombre.
Eso te llamo.
2-2-4-4-69.
Que son muchos números.
Con el 2 delante.
Que son muchos números.
Llámame.
Que no te llamo.
Son muchos números.
Llámame. Cuando tú quieras a nuestro enfado ponerle punto.
Que no te llamo.
Anda y llámame.
No.
Cuando tú quieras ponerle punto final.
Un montón de años estuvieron casados, yo creo. Vamos, lo separó la muerte.
No había oído yo este cántico sobre Llámame, me encanta.
Es un temazo, Llámame, Lola Flores y empecé
ya tomando. Cuando quieras poner el punto final a nuestro enfado, Llámame.
Claro, claro, es puesto cuando
te llamo.
Claro, si te enfadas. Es que yo creo que cuando te enfadas con la pareja, lo mejor es hablarlo. Eso de estar sin hablar.
Oy, qué horror.
Me estoy tirando un triple aquí como consejero matrimonial.
Totalmente.
Pero yo creo
que. Tienes un recorrido ya, Marcote. ¿Cuánto tiempo llevas casado?
Casado, bueno, llevo 15 años viviendo en pecado.
¿Amando a tu mujer?
Amando a mi mujer, sí, pero sin pasar por la vicaría. 15 años.
Bueno, 15 años, ya eres experto, claro.
Sí, sí. Nada mal.
Y eso, y cuando tenemos un rifirrafe, pues al principio y tal, pero si te juntas y lo hablas, todo es solución.
Uh-huh. Mira, estoy viendo que estuvieron casados desde el año 57 hasta el 95.
Fíjate que murió ya Lola Flores.
Efectivamente.
Sí, claro. Y luego ya el Pescadilla aguantó unos años más, pero también cascó el pobre, ¿no?
Pues...
Y dejaron tres hijos, un legado musical increíble, el legado musical de sus hijos, sus nietos también son artistas, o sea que es una...
Él murió 4 años después, en el 99.
99,
por eso. Fíjate.
Y si pensamos un poco más aquí en España y más en moderno, ¿vale? Una pareja que lleva... Yo creo que son 20 años que llevan ya juntos, son nuestros amigos Mario Vaquerizo y Alaska.
Hay que soñar, todos pueden luchar.
Son de majos,
sí.
cómo son de buenas personas.
Sí, sí.
Ay, la verdad, bien. Y cómo me alegro tanto.
No lo dices porque sean amigos.
Sigan ayudando el uno al otro.
No lo dices porque sean amigos tuyos. No, es que es verdad. La verdad
es que son excelentes personas.
Y con el público.
Pocas veces puedes decir eso de los seres humanos así.
Con... Los fans se acercan a ellos, nunca les niegan nada, son súper majísimos.
Alegría absoluta.
Sí, sí, sí.
Y la contagia.
Sí, pido perdón al respetable porque la canción esta es una que hicieron para la fase final de la Copa del Rey de este año, que la canto los dos.
Es Mario verdad, sí, señor, lo contamos.
Que yo creo que es la única vez que han performeado juntos,
sí.
Pocas ocasiones, porque luego sí que se van de gira las Nancy Rubias y Fangoria juntos, uh-huh. Pero en el escenario pocas veces, ¿no?
No, tienen uh-huh. trayectorias paralelas, pero
exacto,
distintas.
Exacto.
Y colaboran, él es manager de Alaska, siempre lo ha sido.
Sí, sí, sí.
Y de más gente, las giras, sí, sí. Y el, digamos, el trabajo de detrás.
Y que luego, que teniendo una vida, entre comillas, tan canalla como es los conciertos, la noche, pues siempre lo han llevado bien. Yo creo que he leído por ahí que una vez estuvo Mario fuera, llegó a las 12 de la mañana el día siguiente y le leyó la cartilla muy bien leída a Alaska, como diciendo, hasta aquí, ¿eh? Y ahí, a partir de ahí, Mario se replanteó su vida y ahí
se
siguió.
Se enderezó. Mira, eso no sabía yo.
Y hay que decir que suenan muy bien juntos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tienen las voces, quedan muy bonitas juntas.
Sí, es que Mario las partes graves así acompaña muy bien la voz de Alaska. Uh-huh. Muy bien.
Sí, pero es verdad que no lo han hecho mucho y que ha sido un éxito esta idea, ¿sí?
Sí.
Oye, de Víctor Manuel y de Ana Belén,
vaya,
¿no vamos a hablar? Que
no,
son toda la vida.
Se me han olvidado. Bueno, tengo alguna más.
No me lo puedo de creer.
Voy a buscar
es que
una
un matrimonio institucionalizado es ese.
Voy a buscar una vez para el final, me acuerdo, pero no. Tenía pensado, ahora me he ido más al lado yankee y es una pareja que cuando se van de gira viajan con la familia. No solo sus hijos, sino los hijos de los músicos y van profesores. Ah. Son Patti Sialfa y Bruce Springsteen. La vida de esta pareja porque se conocieron hace años antes de casarse, se conocieron, se vieron así un poco, ella intentó entrar en la E Street Band, en la banda de Bruce Springsteen, no la cogieron en ese momento y años después, ya cuando la repescaron, empezaron a tocar juntos, a tocar instrumentos, me refiero a tocar música,
sí.
Y se enamoraron y ya se casaron. Y lo que te digo, que es muy curioso porque cuando va de gira Springsteen con la E Street Band, van todas las familias, todos los hijos, llevan profesores, asesores.
Sí, no,
es brutal. Como un campamento.
Paulete, ¿cómo se lo pasa? ¿Cómo lo vive, Paulete?
Pero, hombre, es
como
que
está de novia, ¿cómo lo vive?
Ay,
entusiasmo,
claro.
Le echa.
Eso haré yo, chicos, no os preocupéis.
Ojo,
cuando me toque a mí,
me
pongo la caravana. Sí, yo me pongo la caravana y vamos todos.
Nos vamos de gira también.
Claro, y hacemos el programa desde algún punto inhóspito del planeta. Qué divertido. Yo lo veo, ¿eh?
Bueno,
donde no haya cobertura, ¿no?
Ahí como mira Diego.
Bueno, mucha música americana y una pareja americana también que hicieron su vida en torno a la música juntos son Johnny Cash y June Carter. We got married in a fever,
hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm going to mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. La historia de Johnny Cash, que es un auténtico crack de la música así, bueno, country americana, vamos a llamarla,
uh-huh.
Así.
Pues country, ¿no? Bueno, yo no entiendo mucho
hace
de
todo,
estilos,
bluegrass,
pero...
country, sí, música uh-huh. americana. Todo el mundo la sabe porque si ha visto la película de La Cuerda Floja, que hace de Johnny Cash, hace este Joaquín.
Sí, Joaquín, nuestro amigo Joaquín Phoenix.
Joaquín Phoenix, eso, que no sabía.
Joaquín.
Y Reese Witherspoon, que hace de June Carter, pues eso, se conocieron en torno a la música igual. Yo creo que los dos tenían pareja uh-huh. y empezaron una relación a través de la música. Luego dejaron cada uno a la pareja y se juntaron. Y hasta el día de la muerte de June Carter estuvieron juntos.
June Carter Cash.
Muy bien.
Perfecto.
June Carter
sí.
Cash. Más matrimonios que giraron su vida matrimonial en torno a la música. Ahora nos vamos. Ah, sí, sí, esto mola mucho porque encuentro una canción muy chula. Estos estuvieron juntos, pero luego se separaron. Son Jennifer López y Marc Anthony.
¿Quién es? Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
está Diego mirándome con cara diciendo...
Pero vamos a ver, esto no es de Camela.
Claro, no, de Camela, no, de Pimpinela. Está
no,
Diego
no,
mirándome...
De Pimpimela.
Está
no,
diciendo,
estoy mirando a Paulette porque dice, no puede ser verdad, Diego.
Este Marcos, no te enteras. Es que esta canción la hicieron muy famosos Pimpinela.
Claro.
Que sí, todo el mundo pensaba que era matrimonio, pero no, que eran hermanos.
Son hermanos.
Y resulta que encontré una versión que hicieron Marc Anthony y Jennifer López.
Esa no me digas.
Sí, sí, de Pimpinela, claro, claro.
Pero es genial.
¿Pero por qué?
Pues no sé, yo esta canción
Diego,
pues,
sería un éxito.
Te lo explico otra vez, un croquis. Vamos a ver, Pimpinela.
Hicieron... No, sí, lo que no sé es por qué le sorprende.
Porque nunca había escuchado una versión de Jennifer López.
Yo tampoco había escuchado a Jennifer López cantando
sorpresa,
por Pimpinela.
Claro, vale. Efectivamente. Es casi una sorpresa, no me lo esperaba.
Jennifer López y Marc Anthony, que estuvieron muchos años juntos, se separaron en el 2011, yo creo, pero que luego Marc Anthony ha estado muy encima. Me refiero, vamos a ver. No,
lo que le gusta,
Diego.
Lo que le gusta.
Que no, que, a ver, que está muy encima.
Lo que le gusta un piélago.
Que no. Vamos a ver, que han seguido siendo amigos.
Claro, además tienen hijos.
Incluso,
en común.
Sí, incluso ha ayudado en su vida sentimental a Jennifer López porque lo pasó muy mal cuando se paró de un jugador de béisbol, que no me acuerdo cómo se llama, y le dijo que lo mejor era volver con su novio de antaño, que es este actor, ¿cómo se llama?
Ben Affleck,
que ahora están juntos otra vez.
Y están en Canarias rodando una película.
Anda, ¿los dos juntos?
Sí.
Que están estupendos, ¿eh? Jennifer López está en formol absoluto.
Está, claro, porque deben estar todo. Es que al final viven de su imagen, como están, pues guapísimos.
Pero es que ya está muy bien. Vamos,
¿está bien? Están bien, sí, están muy guapos los
que están muy,
guapos.
Está sí, muy sí. buena. Vamos, que sigue igual de buena que hace 30 años. Igual.
Ajá.
Bueno, ahora vamos a jugar una cosa que es lo mismo.
¿Vale?
Parejas, matrimonios que han llevado su vida en torno a la música, pero ahora vamos a hacer dobles parejas. Que
bueno,
esto es muy divertido.
Esto mejora. ¿No?
Por ejemplo, en Fleetwood Mac, que es lo que va a sonar ahora, había dobles parejas ahí. Ahora os lo cuento. Que empezó en unos principios, empezó siendo un grupo de machorros, solo de hombres que hacían blues y tal. Poco a poco fue derivando, se fueron metiendo mujeres porque John McVie contrató a Christine McVie, que luego se casó con ella, el bajista y la teclista, y luego entró Lindsey Buckingham, que por contrato decía que si entraba en la banda tenía que entrar su mujer, que era esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ahí está, que qué malo.
La mujer.
Stevie Nicks.
Hombre.
Stevie Nicks. Bueno.
Que no salía.
El
de
caso.
Toda la vida, Stevie Nicks, claro. De toda la vida.
Sí. El caso, que es junto al batería Mick Fleetwood, estos cinco formaron la era dorada de los Fleetwood Mac. Pero ¿qué pasa? Que claro, irse de gira con la señora, con la mujer, si le das mucho al jefe y al... Pues también, pues eso, pues no se lleva bien. Entonces se separaron. Christine McVie se separó de John McVie.
Como pareja, o sea, ellos...
Lo llevaron muy malamente. Yeah. Está Stevie Nicks, se separó también de Lindsey Buckingham. Y incluso hicieron canciones metiéndose pullitas dentro de un disco mítico de los Fleetwood Mac que se llama Rumors. Está esta, Go Your Own Way, que se llama, uh-huh, que le dedica a Lindsey Buckingham.
Vete por ahí, Go Your Own Way.
Efectivamente, ya
vete
le puedes ir por ahí.
Que queda muy elegante.
Vete por ahí, que no te vea yo, Mar.
Pero fíjate, luego se han sobrepuesto y han seguido haciendo giras juntos, aunque ya no son parejas, dobles parejas, como digo yo, y han triunfado muchísimo. Y creo que aún siguen los Fleetwood Mac. No al completo, creo que algunos se ha creo que está el de ¿cómo se llama? Ojo, estoy muy mayor, no me acuerdo. No.
Mira, aparte me tengo que...
Crowded House, el de
que
Crowded House.
Que volvieron a la esencia, ¿vale? Vamos.
Bueno, más dobles parejas matrimoniales. Seguimos. Esta os va a gustar mucho porque soy muy fan. Es ABBA.
¡Uy!
Ay, eso te iba a decir, que de esto no nos habíamos hablado.
A ver.
¿Ves? Lo malo de hacer tener un grupo con tu pareja y separarte es que, como compongas tú las canciones, puedes meter canciones de esas de pullita, como esta de ABBA, que se llama The Winner Takes It All, que
dice
el divorcio entre Agnetha y Björn.
El que gana se lleva todo y el que pierde se fastidia.
Me quedo como destruido, te lo llevas todo, me dejas abandonado.
Y tú tienes, y claro, la persona a la que va dirigida la canción tiene que tocarla.
Claro, y no, cantarla, en este caso.
Tiene que cantar.
Poca la broma. O sea, tú cántate esto sabiendo que está dedicada a ti y que te está metiendo un rejón muy gordo.
Exacto.
O sea,
y tú con toda tu dignidad tocando la canción.
Bueno, pues estaban divididas en dos parejas, Agnetha y Björn, y luego Benny Andersson y Annie Frida. Y Frida.
No sabía que eran parejas, me acabo de enterar.
Sí, sí. Yo no tenía ni idea tampoco.
Ahora ya no, ahora que se han vuelto a juntar, ya no son pareja, cada uno tiene su vida por. Porque ahora se han vuelto a juntar ABBA, iban a hacer gira.
¿Van a hacer gira?
Poquita la broma.
Hay
sí, está toda Europa revolucionada. Vamos, esta gente está para gira, dice, pero por Dios, de verdad.
Está como ha dicho.
Eso, señores, ¿está si esta gente está para gira? Yo lo del peli.
Vamos a ver.
Pero ¿qué tienen estos señores? Peli 70 rojo, años.
Vamos a ver. Los Rolling Stones, que tienen más años que un bosque, se juntan y vienen a España.
Sí, ¿vale? De los Rolling, sí, pero.
Oye, esto
claro, como son los Rolling.
Mucho mejor que los Rolling.
¿Qué pasa con los
de Sí, sí, mucho mejor en cuanto a edad. ¿No da tiempo a poner la de Ana Belén, que creo que la ha encontrado? A ver.
Ay, sí, venga, es que es el matrimonio por excelencia, venga, vamos, más fidelidad imposible.
Del árbol latín de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros
que me gusta, no se lo merecen, vamos, toda una vida construyendo juntos, un ejemplo, la
Y es que aparte está muy bien, Ana Belén está perfecta de voz y de imagen increíble, y otro día estuvo Víctor Manuel con Miguel Ríos cantando en el Palacio de los Deportes en el Rock in Ríos y tiene una voz increíble todavía. Y aparte que todo lo que tú dices, que siguen siendo pareja y a todos los juntitos.
Toda la vida,
y por muchos años más.
Sí, sí.
Mira, Paulete, cómo está.
Lo has tenido Víctor Manuel, ¿verdad?
Sí, sí.
El programa, Chris,
sí,
¿no?
Hombre, muchas veces ha venido y un par de veces ha sido amabilísimo.
Es
y,
muy majete, sí.
Y la verdad es que da gusto tratar con ellos. Bueno, queridos míos, que nos tenemos que ir, pues nada, Marcote, ya sabes, ponte moño.
Que os quiero mucho, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, véstrate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo. Contamíname, véstrate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo.
Viene por aquí un romano de Madrid que siempre nos intenta convencer de que seguimos siendo romanos. Recientemente nos hablaba de cómo los mitos perviven en nuestra cultura. De hecho, acaba de escribir un libro que es un bestseller, Mitomorfosis. Pero es que hoy nos va a explicar que la mitología no solamente permanece en nuestro acervo cultural, en nuestro trasfondo sociológico, sino que sigue presente en nuestro idioma. Buenos días, Paco Álvarez.
Muy buenas, Cristina. Hola a todos. Sálvete omnes, amigos.
Bueno, pues vamos a tirar del hilo. ¿Qué quieres decir?
Es que tirar del hilo, vas a terminar estando de acuerdo conmigo, porque esta frase viene del mito del Minotauro y del hilo de Ariadna, de ese hilo del que había que tirar para poder salir del laberinto porque lo habían dejado atado a lo largo. Sí.
Del camino cueva, ese tan difícil hasta llegar al Minotauro, ¿es verdad? Uh-huh. O sea, de ahí viene tirar del hilo.
Fíjate.
Cuéntanos más expresiones que hubiésemos pensado originales, pero que son romanas.
Pues fíjate, por ejemplo, cuántas veces decimos me he quedado de piedra, por ejemplo cuando recibimos una carta de Hacienda o algo así, ¿no? Eso es por cuando nos miraba Medusa. Medusa era la górgona que cuando miraba transformaba en piedra a quien la miraba. Y luego también todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles.
Nuestra parte débil, sí.
Así es. O a veces escuchamos cantos de sirena cuando nos quieren convencer de algo que no es bueno para nosotros. O también hay veces que nos ponemos hechos un basilisco cuando nos enfadamos. O decimos que conseguir un trámite ha sido una odisea, o nos hacemos eco de una noticia que hemos escuchado, y que era una ninfa, que como iba de lista y de esa piedilla, pues fue condenada por Juno a no poder decir nada original, sino solo a repetir la última frase de las frases que dijeran los demás.
Amigo, y ahí viene a hacer eco, porque imitamos a esta ninfa, a Eco. Uh-huh. Efectivamente, pues hay un montón de expresiones mitológicas, lo que pasa es que las usamos sin conocer su significado.
Sí, pero las usamos en el mismo sentido, porque en el fondo algo queda ahí, algo sabemos de todos los mitos. Todos sabemos que la música amansa las fieras, por ejemplo, aunque era la música de Orfeo la que amasaba a las fieras, la que amansaba a las fieras. O también decimos que hemos tenido un flechazo, como si
creyéramos eso lo explicabas Cupido. El otro día, ¿sí? Sí. Como si Cupido, el dios del amor, nos hubiese lanzado sus flechas amorosas.
Claro, sí, así es. Y también, ¿quién no ha perseguido una quimera? Quimera era un animal mitológico. O también hay veces cuando alguien está echado la siesta, decimos que está en brazos de Morfeo. O,
es verdad.
Sí, o cuando vemos el cuarto de nuestros hijos, decimos que está hecho un caos, si nuestros hijos son adolescentes.
Fíjate, son realmente un montón.
Puf, pero y más de los que nos daría tiempo a decir hoy, como decir que hay miradas que matan, que es también la del basilisco del que hemos hablado.
O
que
el basilisco mataba con la mirada.
Ajá, sí. Y también hemos dicho que tal persona es una arpía, o cuando se lía parda decimos que se ha liado la de Troya, o a veces tenemos pánico, que es un sentimiento cuyo nombre viene del nombre del dios Pan.
Y conocemos, estaba pensando, personas narcisistas, como le ocurrió Narciso.
Sí, Narciso, que fue condenado porque se miró en un lago, se enamoró de sí mismo y fue condenado a ser una planta que vive precisamente en los lagos. Luego, también hay gente que se cree el ombligo del mundo. El ombligo del mundo era el Ónfalos, que era una piedra que había en el oráculo de Delfos.
Ah, ¿y para qué servía?
Pues era para que se supiera que ahí, se podía escuchar la voz del dios Apolo. Bueno, una creencia de estas paganas.
Sí. Uh-huh. Y además de frases, hay también palabras relacionadas con la mitología.
Sí, un montón. Fíjate, por ejemplo, estos cacharros donde guardamos las croquetas o los platos, el tupper, claro, pues eso tiene un cierre hermético. Y esa palabra viene de Hermes. Y que era un dios misterioso, hermético.
Fíjate, no hubiese relacionado nunca hermético con Hermes.
Claro, que además es, junto con Afrodita, es el padre de Hermafrodita, que era una persona que era hembra y varón a la vez. Y Afrodita es, los afrodisíacos vienen de Afrodita. Y bueno, y
que es la diosa del amor y del sexo.
Y el museo, o los museos, eran las casas de las musas, donde se reunían las musas. O Atlas, antes de ser un libro de mapas, era un rey de Libia. O los Juegos Olímpicos, se llaman así porque los dioses vivían en el Olimpo.
Bueno, es evidente que la mitología está presente, que está muchísimo presente en el lenguaje. Y la verdad, no hacemos sino aprender con Paco Álvarez.
Te voy a contar otra historia muy curiosa. Había un barco que volvió de la guerra de Troya, el barco en el que venían Menelao y la Helena de Troya, y su piloto se llamaba Faro. Entonces pararon en una isla a coger agua, y un escorpión o una serpiente le picó a este chico que se llamaba Faro y lo mató. Entonces ahí lo enterraron y tal. Y muchísimos años después, enfrente de esa isla nació una ciudad que se llamaba Alejandría. Y en esa isla construyeron una torre con una luz para guiar a los barcos. Y como era la isla donde había muerto Faro, era la isla de Faros.
¡Wow!
Y al faro, a la torre, la llamaron Faro, por lo tanto. Y a todos los faros del mundo, de todas las costas, incluso los faros de nuestros coches, los llamamos Faro. Por el piloto del barco de Menelao que volvía de la guerra de Troya.
Bueno, increíble. Esto realmente no lo sabía. Pues muchísimas gracias. Hay que decir que hasta la palabra gracias es mitológica, Paco.
Sí, por supuesto, por las tres gracias que tiene que ver, eran voluptas, pulcritas y no me acuerdo cuál era la otra, pero bueno, son las tres cosas que tenía que tener, digamos, las tres virtudes que tenía que tener una buena mujer romana.
Bueno, gracias de verdad. Paco Álvarez es autor del libro Mitomorfosis, donde podéis aprender tantas de las cosas que explica aquí en el programa. Un abrazo, adiós.
Adiós, sálvete omnes, adiós Cristina, hasta otra, amigos.
Ole, 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 ole. Y de la Roma al ascensor, porque hay que pedirles a los oyentes que nos contéis vuestras anécdotas de ascensores, que Diego Paulete, me acabo de acordar de otra.
A ver, cuéntanos. A ver,
es
Cristina.
Es que el ascensor da para mucho, ese espacio en movimiento que te impide salir, claro, te atrapa. Y eso tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, entrar en el ascensor con mi hijo Ignacio, pequeño, 3 años, 4, yo qué sé, 5, no me acuerdo.
Sí.
Y entrar una señora y decir en el silencio de la subida, mamá, ¿por qué es tan gorda esta señora?
¡Oh! ¡Qué ternura!
¡Madre mía!
¿Qué dices? ¿Qué dices? No es gorda, no seas maleducado, perdone usted, señora. ¡Qué espanto!
Claro, porque además
sí, imagínate que tienes solamente una planta de subida. O sea, has marcado el primero, vale. Pero si
no, no, vivíamos
séptimo,
en un 12.
Pues ahí está. 12 pisos de incomodidad. Pisos de incomodidad.
Eso también nos lo pueden contar, esos vecinos a los que intentas evitar como la peste, sí, hoy. El ascensor.
Hoy.
Para evitar esos momentos de tensión.
Sí, sí. Mm. Y nos han ido llegando mensajes, Cristina, porque es que están llegando muchos. Es que la gente tiene mucho que contar.
Fue en un ascensor en Nueva York, a un rascacielos, a un rooftop, ¿vale? A la terraza de un rascacielos. Y entonces, pues cogimos el ascensor para bajar y mis colegas se pusieron a dar salto y voces dentro del ascensor. Y se paró. Bueno, al final llegaron los bomberos. Y tú sabes esto de que hay que esperar a que el ascensor esté en la planta y no esté en mitad, porque si se pone en marcha, en fin, ya sabes. Pues nada, allí nos sacaron de cualquier manera. Yo diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Mis colegas, jiji, jaja, venga, que no pasa nada. Y yo, tío, pero esto... Mis colegas siempre me lo recuerdan como, tío, qué serio te pusiste, cómo te agobiaste. Digo, sí, pero fui yo el que os saqué de allí, ¿eh?
Imagínate.
A mí también me sacaron una vez ahí entre planta y planta. No recuerdo dónde fue, porque me he quedado varias veces atrapado.
A ti te ha tocado varias veces, sí. Lo de llamar al botón.
Aquí en Madrid, en un piso de alquiler que tuve, cuando estaba en la universidad, el ascensor era... canijo, era, teníamos que entrar en fila, de hecho, porque no, era muy estrecho, no había mucho hueco para el ascensor en el edificio, y entonces era como una latita de sardinas.
Y ahí estabais.
Sí.
Y ahí te quedaste atrapado.
Dos por tres se quedaba atascado.
Bueno, pues que nos manden sus experiencias al 666-5540-00. Cristina, nos han escrito mucho para dar las gracias por la entrevista que has hecho a Pablo Pineda. El actor.
Bueno, es que ese chico, cada vez que viene, a mí me enamora.
Sí, sí.
Es que tengo que decirle a la gente que se la baje, que la regale, que se lo baje de cope.es.
De la web.
De los programas de fin de semana, porque es que es la caña de España.
Nos dicen, ¿qué entrevista más emotiva con este chico? Me ha llegado al corazón. Pablo se merece una medalla de honor, al honor y a la personalidad. Y muchas notas de voz.
Buenos días, doña Cristina. Ha tenido usted hoy un entrevistón magnífico. De lo mejor que yo he oído en su programa, con Pablo Pineda, un señor que merece tener un programa semanal en una televisión que sería de una gran audiencia, sin duda alguna.
Quiero felicitarte por la entrevista que le has hecho hoy a Pablo. Me ha transmitido una lección de vida, la lección que desprende con lo que le enseñaron sus padres. No lo cuidaron, sino que lo educaron.
Buenos días, os estoy escuchando a Pablo y Cristina mientras voy al hospital a ver a mi hijo que está en la UCI, operado por quinta vez del corazón. Doy gracias a Dios por el testimonio de Pablo y doy gracias a Dios cada día por mis hijos, por Ignacio, que tiene esta minusvalía, y por Manuel, que tiene parálisis cerebral. Son un regalo del cielo.
Bueno, qué cosa, también los oyentes, qué regalo para nosotros, ¿eh? Qué gentes hay por ahí luchando, tirando adelante de los hijos. Ánimo, amigos, ánimos, que estáis cambiando el mundo y nos estáis haciendo mejores.
Eso es.
Qué maravilla.
¿Tiempo, ¿nos da tiempo a uno más?
No.
Creo que no.
Luego. Después del informativo que venimos enseguida, que nos queda la mejor hora de fin de semana de COPE.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo andar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.